En principio, antes de hablar de cómo le fue hoy, que fue, me parece que una jornada muy positiva en este sentido, para aquel que por allí quiere saber de qué se trata esto del operativo Aprender, qué es lo que pretende el gobierno y qué es lo que ustedes están marcando. Contanos un poco como desde cero, digamos.
Bueno, el gobierno nacional pretende que el día 18 de octubre no se dicte clase, y que se tome en evaluación a los alumnos de sexto grado, de tercer año del secundario y de sexto año del secundario, sexto grado de primaria, ¿no es cierto? Una evaluación estándar, decimos nosotros, porque es la misma evaluación para todas las escuelas del país, y para así hacer un ranking de escuelas y para así determinar en qué escuela hay mayor nivel educativo y en cuáles hay menor nivel educativo. Eso es lo que pretende el gobierno nacional. De hecho, es lo que va a ocurrir el día 18 de octubre y también el 19 en algunas otras escuelas. Lo que nosotros sostenemos es que la evaluación es justamente un proceso, de que no se puede tomar la misma evaluación a todos los alumnos, y más teniendo en cuenta que hay escuelas que lo están preparando para esa evaluación y hay otras escuelas que no. O sea, hay escuelas que la están preparando según la temática que se va a tomar en esa evaluación y otras directamente no, y van a recibir como una sorpresa cuáles son los contenidos que se van a evaluar ese día. Y además nosotros sostenemos que la evaluación, tal cual lo tiene toda la normativa sobre el tema que se ha emitido en los últimos años, y tal cual es el consenso entre todos los pedagogos, la evaluación es un proceso. Para hacer esa evaluación, a principio de año los docentes hacen un diagnóstico de cómo está el grupo, de cuáles son las dificultades, de cuáles son las ventajas de cada uno de los grupos, y luego se evalúa, lógicamente, cuál es el progreso que se ha tenido, teniendo en cuenta cuál fue el punto de partida de los chicos. Nosotros estamos en contra de que se tome una misma evaluación en todos los colegios del país, y más en contra de que eso se haga. Es una evaluación que es diseñada fuera de nuestro país, que estos planes son impulsados por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, y que eso se haga para premiar a las escuelas que mejor salgan en este examen, porque nosotros entendemos también que los esfuerzos del Estado deben estar en todas las escuelas, pero principalmente en aquellas que tienen más problemas, y que si una escuela sale con peores resultados no es porque los docentes sean mejores o peores, sino que tiene que ver muchas veces con el contexto social, con el contexto económico, muchas veces también va a tener que ver con si fueron preparados para esta prueba o no fueron preparados para esta prueba y se esperó la prueba sin hacer un trabajo especial, ¿no es cierto?, para recibirla. Y bueno, todo esto hace que nosotros nos estemos oponiendo, y también queremos dejar muy claro que los docentes también somos evaluados durante todo el año por el equipo directivo de la escuela, y los directivos también son evaluados por los supervisores. O sea, pero es una evaluación permanente y no un día rendir un examen. Muchos de estos exámenes, por lo menos la experiencia de la década del 90 cuando se ocuparon, eran múltiple choice, y a veces era, sobre todo en el área de ciencias sociales, por ejemplo, y ciencias naturales, y a veces, que es lo que se evaluó en secundaria, y a veces ese múltiple choice era, quiere mucho de suerte,
Claro.
digamos, en cuanto a cómo se toma. Y también hay otro factor que tiene que ver con que muchas veces hay alumnos que se copian y que no se tiene en cuenta la distinta permeabilidad que tienen los evaluadores para controlar esa situación. Por lo tanto, son muchos los factores que hacen que nosotros digamos una prueba estándar para todo el país, el mismo examen, no es útil para determinar la calidad educativa que se da en las distintas instituciones escolares.
Básicamente, digamos, por esta descripción que haces, es una cosa superficial y meramente resultadista, nada más.
Exactamente, es meramente resultadista, es superficial. Nosotros estamos enterados de que hay escuelas que desde hace 2 semanas están preparando a los chicos para rendir, cuando las autoridades del Ministerio de Educación Nacional plantean que no se debe hacer ningún preparativo especial a los chicos, porque la idea que tiene el gobierno nacional es que, bueno, caer como ser de sorpresa. La unidad no se puede hacer de sorpresa porque se quiere que se filtra la fecha, lógicamente, en que se va a hacer el operativo, y porque ese día no va a haber clase para el resto de los cursos. Y bueno, hay escuelas que lo están preparando desde hace 2 semanas, y si saben más o menos cuáles van a ser los temas de la evaluación, lógicamente que esas escuelas van a tener mejor resultado que aquella otra escuela que no los prepara, que sigue los lineamientos y no los prepara. Entonces creemos que va a ser muy superficial, que los resultados no van a dar un parámetro real para tener en cuenta, y bueno, por todos esos motivos es la negativa, y esto ya se implementó en la década del 90, nosotros en la década del 90 lo rechazamos, y estos operativos fracasaron.
Hoy en Concepción del Uruguay justamente estuvieron marchando por eso, contanos de cómo le fue.
Sí, hoy estuvimos marchando por este tema y por otros.
Otros más, claro.
Que tiene que ver uno que era principal, que es el tema del cronograma de pagos. Nosotros justamente hicimos la marcha hoy, 11, en el marco de la jornada provincial de asambleas, porque el Estado tiene que pagar, según la normativa vigente, antes del 10 de cada mes, y este mes nuevamente incumple esa normativa vigente el Estado provincial. El gobernador se había comprometido a pagar antes del 10, también incumple su palabra, incumple la normativa, y bueno, nosotros, eso es un tema muy sentido, porque además, lógicamente, todos sabemos que el 10 se producen muchos vencimientos y que cobrar después del 10 implica tener que pagar con recargo algunos impuestos y servicios.
Blanc, ¿por qué?
Lógicamente, también implica Blanc. Que muchos docentes han tenido un mes de más de 30 días, porque el mes pasado se cobró el 9 y este mes cobran el 14, por ejemplo, y bueno, es un mes de 35 días en vez de 30.
¿Me escucha, Blanc? ¿Sí? Le quería consultar, ¿por qué entienden ustedes o por qué creen ustedes que insiste el gobierno en presentar un cronograma de esta manera? ¿Hay alguna razón?
El motivo que da el gobierno, que es fácilmente rebatible, y dice que no hay capacidad operativa en los cajeros automáticos para retirar el dinero, para que la gente, si lo haría más compactado en días, se agolparía la gente y no habría dinero en los cajeros. Nosotros lo que planteamos y lo que le venimos diciendo ya desde hace años al gobierno provincial es que entendemos que una provincia que tenga cierta previsibilidad podría dar el cronograma 10 días antes de fin de mes, y empezar a pagar unos días antes de fin de mes a los que menos cobran y terminar con todo el cronograma el día 10, que eso es cuestión de organización nomás. No creemos que sea por falta de fondos, puesto que entre lo que es el 11 y el 14, no, yo entiendo que el gobierno no debe estar recaudando la plata en estos días para pagar los sueldos, para terminar de pagar los sueldos el viernes. Entendemos que falta de organización y falta de decisión política y de voluntad política del gobernador de cumplir con la normativa vigente que establece que hay que pagarlo antes del 10 y que además es algo lógico por lo que decíamos recién de los vencimientos.
La pregunta iba porque justamente el gobernador anterior también hacía lo mismo.
Sobre todo en la última etapa, los últimos 2 años de Uribarri, fue una pelea constante para que dé el cronograma. Y además llegaba el primero, el 31, y no...
Llama la atención de por qué hacen eso, ¿no?
Sí, uno se pone a pensar, qué sé yo, uno dice no hay plata, pero lo que decís vos, Gustavo, es cierto. Uno cree que una provincia ya para cierto momento del mes tiene que tener claro cuáles son sus fondos y la posibilidad de pago para sus trabajadores.
Sí, por supuesto. Por eso nosotros creemos que además son cuestiones que si el gobierno provincial accedería a pagar los sueldos antes del 10, por lo menos ayudaría a descomprimir el malestar docente, claro. Y sería un principio, y el malestar que no solamente es de los docentes, sino también de los otros trabajadores estatales. Sí. Y sería también un principio de demostrar buena voluntad. Cada vez que hay un feriado en los primeros 10 días del mes se produce un retardo muy importante, y eso se solucionaría comenzando el cronograma de pago un par de días antes, y en todo caso exigiendo al agente financiero de la provincia de Entre Ríos, que es el nuevo Banco de Entre Ríos, que tome los recaudos necesarios para que los cajeros esté el dinero. Además, también sabemos que cada vez se ocupa menos el dinero líquido, digamos, y se ocupa más el dinero en tarjeta y débito y demás. Por lo tanto, entendemos que la excusa que da el gobierno provincial no tiene razón de ser, y que con un poco de voluntad política y ordenamiento, además hay algo importante, el gobernador en marzo se comprometió a que esto no iba a pasar más, y si estamos en octubre y sigue pasando, entonces la cuestión es, no tenemos la explicación, pero sí tenemos una demanda que tiene su razón de ser en el compromiso asumido por Bordet y también en lo que dispone el decreto del 2008 que obliga al Estado a pagar los sueldos antes del IEI, que el Estado incumple sin ponerse colorado, digamos.
Gustavo, la última, ¿cómo marcha la cuestión luego de la convocatoria del Consejo por la cuestión de la recategorización de las escuelas?
Bueno, se han producido reuniones donde nosotros hemos presentado los descargos correspondientes de las escuelas que están en condiciones de hacer esos descargos, entre ellos las cuatro del Departamento de Uruguay, y entendemos que, y aspiramos, sobre todo aspiramos, a que en el marco de esa comisión se logre poner freno a la recategorización negativa, al menos de las cuatro escuelas del Departamento de Uruguay, y que la escuela 1 y 36 sigan siendo de primera, y que la escuela de Colonia Las Achiras siga siendo de cuarta categoría y no pasa a ser de personal único, y que Villa San Marcial siga tampoco pegada a la categoría de su escuela. Esa es la aspiración que tenemos, y nosotros entendemos que hemos presentado documentación adecuada para que, si hay buena voluntad y si hay un criterio justo, se mantenga la categoría de esas cuatro escuelas.
¿Uno cree que luego de la enorme presión que ejercieron los trabajadores por esta cuestión, que derivó en la convocatoria, uno imagina que a corto o mediano plazo esto tiene que prosperar a favor del pedido de los docentes?
Nosotros imaginamos que sí. Además, la presión no fue solamente de los trabajadores, sino también de las comunidades. Sí. Nosotros también en ese punto hemos tenido reuniones con el intendente, le hemos solicitado al intendente que transmita esta inquietud, y además hemos tenido una marcha organizada por vecinos de la Escuela 3 y un abrazo del cual participaron las comunidades educativas, tanto en la Escuela 3 como en la 36. También. Ocurrió lo mismo en Villa San Marcial, porque en el interior del departamento es muy sentido que la escuela de la localidad nos quede a la categoría, porque, claro, por ejemplo, claro, para Villa San Marcial implica que una escuela que tiene el primer a sexto grado, que era atendida por 8 docentes, teniendo en cuenta también al directivo, pase a ser atendida solamente por entre 5 y 6 docentes. Claro, entonces significa pérdida de cargos y significa, perdón, entre 4 y 5 docentes, significa pérdida de cargos, significa que el director tendrá que tener grado a cargo, y bueno, eso obviamente, y además como nosotros empezamos hablando de la calidad educativa, esa pérdida de cargos implica pérdida de calidad educativa real.
Te pregunto, ¿cómo lo viste al intendente, digamos, con respecto al tema, más allá de la predisposición para llevar para transmitir esta cuestión? Habría que preguntárselo obviamente a él, pero digamos, ¿cómo lo viste vos en cuanto a la postura sobre esta cuestión?
Yo entiendo que el intendente comprendió cuál es la demanda. Puntualmente a él le toca pelear por la Escuela 336 y comprendió cuáles son los motivos por los cuales nosotros decimos que la Escuela 336 tiene que seguir siendo la primera. El intendente tiene conocimientos en materia educativa, puesto que fue el ministro de Educación, si bien no tiene título docente, pero bueno, conoció el sistema por dentro, y lógicamente entiende que la Escuela 336 quiere decir que es la primera, y además también creo que entendió que le significa un conflicto en dos barrios populares de Concepción del Uruguay, que no tiene sentido tener ese conflicto para la intendencia local. Por lo tanto, nosotros aspiramos a que el intendente Laudito acompañe nuestro pedido de que se frene la recategorización de esas escuelas. Y sobre todo entendió que los criterios con los cuales se pretende recategorizar las escuelas son del año 91, previo a la sanción de la ley provincial y la ley nacional de educación, y que en el 91 no se tenían en cuenta, por ejemplo, la cantidad de chicos integrados que había en cada una de las escuelas. Y bueno, esas son justamente dos escuelas que tienen muchos chicos integrados. En el caso de la Escuela 3 provienen muchos de la Escuela Ponce de León, que hacen su escolaridad en la Escuela Urquiza, y que ese es un aspecto que se debe tener en cuenta, porque lógicamente demanda mayor atención por parte del personal para y bueno, de manera que tengan grupos más, más chicos también el personal para poder atender adecuadamente a todos los alumnos.
El jueves se reúnen en Colón, nos imaginamos que para tratar todos estos temas.
Sí, el jueves hay reunión de plenaria de secretarios generales en la ciudad de Colón. Estarán los secretarios generales de los 17 departamentos y estaremos analizando estos temas y también estaremos analizando principalmente la situación salarial y cómo seguir con las demandas ante la falta de respuesta del gobierno provincial.